El régimen cubano celebrará mañana miércoles el primero de los dos juicios al artista Luis Manuel Otero Alcántara.
Activistas y periodistas independientes se fueron arrestados por pedir la libertad de Otero Alcántara.
Entre tanto, miembros de la Unión Patriótica de Cuba denuncian que su líder, José Daniel Ferrer, permanece incomunicado.
Médicos cubanos alertan de las malas condiciones para enfrentar casos de coronavirus.
Aquí en Estados Unidos, el presidente Trump propone medidas de alivio económico por las consecuencias del coronavirus.
Organización Mundial de la Salud alertó sobre riesgo de pandemia por el COVID-19.
Y en Venezuela, un comando se adjudica el incendio de las máquinas de votación en el Consejo Nacional Electoral.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a la información. Acabamos de empezar con titulares. Radio Martí Noticias, el espacio de dos horas con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Ariana González y Alex Rivero en la sala de redacción. Y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. El primer juicio contra el artista Luis Manuel Otero Alcántara por el supuesto delito de ultraje a los símbolos patrios tendrá lugar mañana miércoles en el Tribunal Municipal de 10 de Octubre en La Habana. Yolanda Huerga tiene los detalles.
El juicio contra el artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara por el supuesto delito de ultraje a los símbolos patrios tendrá lugar este 11 de marzo.
Es el miércoles a las 9 de la mañana en Juan Delgado y Carmen, el Tribunal de 10 de Octubre, La Víbora.
Informó a Radio y TV Martí la actriz Iris Ruiz, miembro del Movimiento San Isidro, fundado por Otero Alcántara.
Ese juicio que se va a hacer el miércoles a las 9 de la mañana, con el que avisaron, es el del ultraje a los símbolos patrios. Ultraje lo que lleva es cuando más un año vaya, pero en realidad no lleva ni eso, lo que lleva es una multa. De daños no han dicho nada todavía.
El Movimiento San Isidro convocó en un comunicado a todos los creadores, intelectuales y activistas a asistir al juicio del artista.
De daños, que es un abreviado que no sabemos si van a tratar de amortiguar toda esta oleada que hay de solidaridad con él, con dejarlo como pasar este juicio y atrás entonces meterle de daños.
Importantes personalidades de la cultura cubana, de la diáspora y los que viven en la isla, incluidas figuras afines al oficialismo, como el cantautor Silvio Rodríguez y el pintor Cacho, se han manifestado a favor de la libertad de Otero Alcántara. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Defensores de los derechos humanos se manifestaron ayer lunes en la céntrica esquina habanera de 23 y 12 a favor de la libertad de Otero Alcántara, y entre los manifestantes estuvieron la ex profesora universitaria Omara Ruiz Urquiola, el poeta Budduyana Tamayo y la periodista independiente Camila Acosta. Nuestro colega Tomás Cardoso conversó con Urquiola, quien describió el acoso de la seguridad del Estado contra su grupo que pedía la excarcelación del artista Alcántara.
Omara, ¿cuántas personas hay ahí? ¿Quiénes están ahí?
Estamos cuatro. Está Ileana Hernández, está Camila Costa, está AU del Movimiento de Móngeles y estoy yo. Un adefesio de la seguridad del Estado que intentó amenazarme con quitarme el móvil. Mira la bestia esa.
Omara, el propósito es
llamar la atención para la libertad de Luis Manuel Otero Alcántara.
¿Cuántos oficiales del Ministerio del Interior hay en este momento ahí, Omara?
Un viejo decrépito que está gritando y un muchacho joven, un adefesio gordo que trató de agredirme.
¿Y qué están haciendo ustedes? ¿Se mantienen ahí o han tenido que retirarse?
Nos mantenemos aquí, ya la defensa llamó a la seguridad del Estado. Nos mantenemos en 23 y 12, que fue el lugar donde se declaró el carácter socialista de la revolución, para hacer una sociedad distinta, una sociedad inclusiva, que no ha sido, y por eso está preso Luis Manuel Otero Alcántara, porque no hay derecho a expresarse a las personas que pensamos diferente a la autoridad, a los que detentan un poder espurio, sin elecciones libres. No es un Estado de Derecho, queremos un Estado de Derecho, y por eso estamos aquí, y por eso es que se pudieron llevar a Luis Manuel Otero Alcántara y lo quieren juzgar.
Libertad para Luis Manuel Otero Alcántara, libertad.
¿Y los transeúntes, Omar?
La gente mira, la gente firma, cae, el esbirro joven ya llamó a la seguridad y inmediatamente segura que nos van a llevar detenidos. El pueblo mira, el pueblo no nos ofende, el pueblo mira.
Actualmente se desconoce el paradero de Abu Duyana Tamayo, Omara Ruiz Urquiola y también Camila Acosta, los que habrían sido detenidos a pocas cuadras del lugar de la protesta por la libertad de Luis Manuel Otero Alcántara.
Y en Santiago de Cuba continúa la incertidumbre sobre el estado en el cual se encuentra el líder del UMPACU, José Daniel Ferrer, y los demás activistas que se encuentran en prisión. Ariane González tiene las declaraciones de Jorge Cervantes, quien es coordinador del UMPACU.
Aún no hay noticias sobre el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, y los demás integrantes de la organización, José Pupo Chaveco, Roilán Zárraga Ferrer y Fernando González Baillán. Las autoridades carcelarias de la prisión de Aguadores en Santiago de Cuba le niegan a la esposa de José Daniel, Nelva Ortega, la posibilidad de tener el pabellón conyugal, así lo explicó Jorge Cervantes, coordinador de la UMPACU.
Se permanece un silencio desde que Nelva le vio a la espera del día 12, que es donde supuestamente ellos van a decir las conclusiones, la sentencia del tribunal, pero está incomunicado allí totalmente. No hay manera de que algún recluso o alguien allí pueda tener acceso a él y transmitirnos algo. Vamos a la espera de que alguien pueda visitarlo, que es el único modo que tenemos de saber algo de él. Nelva incluso estaba en trámite de solicitar al pabellón conyugal que le pertenece y se le están denegando. Es un derecho que él tiene.
Cervantes denunció también que a José Pupo Chaveco le continúan negando cualquier tipo de visita porque el régimen argumenta que tiene que ser un familiar.
Se encuentra José Pupo Chaveco, está en la prisión de Aguadores, hasta donde supimos la última vez. Le están negando totalmente la entrada de cualquier tipo de ayuda humanitaria y a él jamás se le ha permitido ninguna visita porque dicen ellos que la visita solamente es para un familiar. Tiene familiares, entonces es una sentencia de muerte allí con la situación que tiene ahí. Caso de Fernando González Baillán, que está en la prisión de Marverde, los que pudieron verle allí en el juicio, muy delgado, prácticamente en un estado nervioso, bien visible.
La pasada semana, un grupo de organizaciones defensoras de la democracia y los derechos humanos denunciaron en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el caso de José Daniel Ferrer, el incremento de la represión en la isla, la agudización de la persecución y el hostigamiento contra los activistas y sus familiares. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 5 y 8, otras noticias. La Organización Mundial de la Salud alerta sobre un riesgo de pandemia muy real por este nuevo coronavirus que ha afectado a más de 100 países. Que afecta, en definitiva. Tenemos detalles con Frank Press.
La Organización Mundial de la Salud advirtió el lunes sobre la amenaza de pandemia por el nuevo coronavirus, que ha contaminado a más de 110.000 personas en el mundo.
Por el momento, solo unos pocos países tienen signos de transmisión comunitaria sostenida. La mayoría de los países tienen casos esporádicos o grupos definidos.
We must all take heart from that.
Todos debemos alentarnos por eso, mientras ese sea el caso. Esos países tienen la oportunidad de romper las cadenas de transmisión, prevenir la transmisión comunitaria y reducir la carga sobre su sistema de salud.
El virus que apareció en China en diciembre ya afecta a todos los continentes excepto a la Antártida y ha provocado más de 3.800 decesos en 100 naciones y territorios. La OMS subrayó que la mayoría de los pacientes se curará, como en China, donde 80.000 casos fueron detectados y más del 70% están recuperados. Aún así, instó a los países a no rendirse ante el nuevo coronavirus bajo pretexto de que afecta sobre todo a los ancianos y enfatizó que todo ser humano cuenta.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, propone medidas de alivio económico para mitigar las consecuencias de este coronavirus y Mike Pence dice que no sabe si el presidente ha recibido prueba para COVID-19. Informa desde La Voz de América en Washington, Tony Cano.
El presidente Donald Trump dijo este lunes que su administración se reunirá con legisladores para discutir medidas de alivio económico y mitigar el impacto del brote del coronavirus que se extiende por Estados Unidos. Nos reuniremos con los republicanos de la Cámara, el líder del Senado, Mitch McConnell, y todos, para discutir un posible recorte de impuestos sobre la nómina o un alivio sustancial. El presidente dijo desde la Casa Blanca que se estudian propuestas para evitar la pérdida de ingresos de los trabajadores por razones de enfermedad. También vamos a hablar para que los asalariados que trabajan por hora obtengan ayuda, para que puedan estar en una posición en la que nunca perderán su pago, dijo el mandatario, y agregó que también estaría discutiendo medidas de ayuda para las empresas afectadas. Por su parte, el vicepresidente Mike Pence, tras ser consultado por la prensa, dijo que no sabe si Donald Trump había sido examinado para detectar el nuevo coronavirus después de que se descubriera que varios legisladores estuvieron expuestos al virus antes de reunirse con el mandatario. Sinceramente, no sé la respuesta a la pregunta, pero la remitiremos y le daremos una contestación del médico de la Casa Blanca muy rápidamente, señaló Pence a los medios de comunicación. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Estados Unidos reportó otras 4 muertes de personas infectadas. Por lo tanto, aquí en este país ha aumentado la cifra de fallecidos a 26. En Venezuela se han generado múltiples reacciones tras el incendio que tuvo lugar el domingo en el depósito principal del ente electoral del país. Desde Caracas informa Álvaro Algarra.
La presidenta del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Tibisay Lucena, no descartó que el fuego generado en uno de los principales galpones del organismo haya sido provocado. El siniestro consumió 49.408 máquinas de votación, más de 582 computadoras, datos del registro civil, 400 boletas electrónicas, 4.300 captahuellas y provocó cuantiosos daños adicionales.
Si existen grupúsculos pensando que con esto van a parar procesos electorales constitucionalmente establecidos, están muy equivocados.
Tras el incendio, el diputado y experto en materia electoral Rafael Veloz indicó que de realizarse elecciones manuales en el país, estas deben ser minuciosamente supervisadas por la comunidad internacional para garantizar la transparencia del proceso.
Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, va a tener que ayudarnos a nosotros a proveer las máquinas y toda la asesoría técnica para que tengamos la fuerza decisoria de cambio político con cada uno de los ciudadanos.
El dirigente del partido opositor Primero Justicia, Gustavo Padrón, entre tanto, manifestó que le pareció muy tardía la respuesta por parte de los bomberos.
Sí, muchas guardias, muchos efectivos alrededor del incendio y no llegaban los bomberos, no llegaba agua, eso da mucho que pensar.
Oficialmente se informó que en las labores de sofocar el fuego trabajaron 570 personas entre bomberos, policías y guardias nacionales. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Y en Bolivia, los candidatos a la presidencia intensifican sus campañas electorales mientras a la Iglesia Católica condena hechos de violencia. Jorge Orellana informa.
A solo 53 días de una jornada de votación en Bolivia, los candidatos intensificaron su campaña política mientras la Iglesia Católica considera que deben existir debates para los aspirantes para que puedan intercambiar criterios, presentar sus propuestas y así la población acuda informada a sufragar. Monseñor Ricardo Centellas, presidente de la Conferencia Episcopal de Bolivia, condenó los hechos de violencia registrados en los últimos días, cuando ciertos grupos protagonizaron hechos vandálicos y agresiones, rechazando la presencia de políticos en el alto. Entre tanto, los postulantes a la presidencia de la República de Bolivia para el próximo 3 de mayo bailan, realizan caminatas y presentan a sus acompañantes desde Comunidad Ciudadana y Juntos. Confirmaron que intensificaron su campaña electoral rumbo a las elecciones el 3 de mayo. Así lo dijo Ricardo Paz, jefe de la campaña de Comunidad Ciudadana.
Nuestra campaña es una campaña ciudadana, no es una campaña tradicional. Nosotros no estamos con bombos, platillos, camisetas, interrumpiendo la cotidianidad de la gente. Nosotros lo que hacemos es conversar con la gente, conversar de sus problemas.
Por su parte, Edwin Herrera, de la agrupación política Juntos, declaró.
Varias áreas al mismo tiempo que se han activado. La campaña territorial, con la inauguración de casas de campaña, con la activación de quienes van a ir puerta por puerta a decir qué es lo que proponemos a la gente.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
A las 5 y 15, la información del tiempo, como es habitual, les damos los buenos días a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Buenos días, Rafael. Qué honor estar contigo esta mañana, también con Joan, Maite, Teudi y los amigos de Radio Martí. Bueno, Rafael, para Cuba, pues siguen los brisotes y también nublados con chubascos ocasionales en el norte de Holguín y Guantánamo. Parcialmente nublado con lluvias aisladas en el resto del país. Las mínimas han estado entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas para esta tarde, que han estado aumentando entre los 26 y los 29. Los vientos con fuerza del este al nordeste desde 20 hasta 35 kilómetros por hora y se mantienen las marejadas en todo el litoral norte, especialmente fuertes en el norte oriental con inundaciones costeras. Marejadas desde Maicí hasta Cabo Cruz, oleaje en el resto de la costa sur. Bueno, espero Alborada Guaira. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda, rayo Guajira.
La costumbre es frecuencia, la frecuencia es costumbre, van unidas de la mano. Así que aquí estamos con Alborada Guajira. ¿Qué tal, Maite?
Buenos días, Sisto. Aquí estamos amaneciendo, un día más de trabajo y viendo también cómo ha estado el clima en estos días. Pero vamos a darle paso a Orlando Vallejo, al madrugador, para que inicie Alborada Guajira de hoy.
¿Qué? Es el suelo mío, bajo el azulado cielo. Qué lindo es el suelo mío, bajo el azulado cielo. Qué rústico el arroyuelo, murmura junto al bohío. El sol con su claridad y rompe la soledad habitual de la pradera. Una tonada sintiera que es signo de libertad. Yo siempre me acordaré de los versos de aquel bardo, yo siempre me acordaré de los versos de aquel bardo, Juan Napoleón y Fajardo, llamado el Cucalambé.
Mencionando al Cucalambé y todo, a Nápoles Fajardo, ¿eh?
Sí, una de nuestras glorias en la poesía y la literatura cubana, que le cantó al campo, al campesino y a la manigua de Cuba. Y de este campesinado, por supuesto, que nos ocupamos todos los días, es nuestra mejor manera de afrontar, ¿no?, un poquito la ayuda que le estamos dando al campesinado en Cuba, poniéndole voz a sus problemas y a lo que ellos quieren plantear cada mañana. Joel Bravo, desde Santa Clara, él es activista. Él es miembro del Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata y también del Movimiento Juventud Despierta. Joel está al tanto de lo que está sucediendo con el campesinado y con los precios de los productos en Santa Clara. Vamos a escuchar lo que él cree que tiene que ver con los acaparadores, cómo el gobierno les dice y cómo el gobierno ve a este sector de cuentapropistas.
A pesar de que el régimen ha afamado y ha dicho de que sin embargo son los acaparadores, queremos decir de que eso es algo falso. Son personas que tienen sus negocios y pagan sus patentes. El régimen le cobra las actividades que ellos hacen y sin embargo ellos venden el producto. Al final, cuando sacamos la cuenta de todo quién son los afectados, es el mismo pueblo que es afectado. Y ahora con el dichoso aumento que ha dicho Díaz Canel, que son unos pocos pesos y sin embargo la cantidad de dinero que paga el pueblo de Cuba por la alimentación, sigue la carencia en las tiendas, no hay insumos para poder alimentar y llevar uno a la mesa en la casa, y los agrícolas no quieren trabajar la tierra porque no tienen con qué fertilizante, no tienen combustible, no tienen todo lo que necesita un campesino para poder trabajar la tierra.
Joel Bravo, desde Santa Clara, hablaba del acaparamiento, de los acaparadores y cómo el régimen arremete contra ellos. Pero es que hay una realidad, el acaparamiento es una consecuencia, un efecto de la escasez.
Claro, y la escasez la quieren combatir en vez de con producciones y con estímulos al campesinado o a los productores en general, la quieren combatir con un control férreo de los precios o con un control férreo de los productos. Y realmente ya, ya ha demostrado la vida que esta no es la solución. Llevamos 60 años con la misma lucha y hablando de los acaparadores y hablando de la falta de recursos y no cambia la situación en Cuba. La política tiene que ser encaminada a estimular la producción y a los productores y a facilitarle lo que ellos necesitan para producir, como dice él, herramientas, semillas, claro. Fertilizantes.
Es que, tú lo mencionabas, eso de ponerle tope a los precios, por ejemplo, que es una política muy reciente del régimen, es también producto de la escasez y es una maniobra del régimen para tratar de salir airoso en esta situación en la cual está muy mal parado, porque bueno, es una consecuencia del sistema, no es un producto del gobierno.
Mire, estaba viendo la prensa cubana, Juventud Rebelde, el 14 de noviembre del 2017, cuando el huracán Irma. El Estado impuso una política de topes a los productos, de precios en los mercados estatales, y la impuso intentando que la escasez de productos ante el paso del huracán se solucionara para que la población pudiera adquirir los productos sin pagar tanto a cambio. Pero eso fue hace 2 años. Si en 2 años han visto que esta política de tope de precios no les ha dado resultado, deberían intentar otras estrategias, pero no, vuelven a insistir en la misma situación y el resultado es que sigue estando la mesa desprovista de comida, ¿no? Así nos cuenta Joel Bravo cómo está funcionando el tope de precios en esta provincia.
Todos estos topes que ellos ponen, que es a conveniencia de ellos, el régimen va a seguir poniendo tope precio a que venden, pero sin embargo ellos siguen cobrándole la misma fisco a estos cuentapropistas y con eso nada van a beneficiar al pueblo. El pueblo que va a carecer de más insumos porque las personas se están retirando, las personas no quieren trabajar la tierra y las personas se han dicho no vamos a vender más porque si me ponen un precio tope, entonces no vendo mi producto porque es la competencia, es la demanda, ¿no? Y no solo de alimentación, sino de otras cuestiones que son necesarias para la vida humana.
Sí, claro, es la ley de la oferta y la demanda. Le pones un tope a los precios, bueno, pues ya se rompe todo eso. Pero es que el régimen no puede entrar en el juego de la oferta y la demanda.
Claro, y la solución es a corto plazo. Por supuesto que si hoy le van a poner los topes a los precios y van a obligar a la gente a vender a una cantidad fijada, a corto plazo van a tener quizás algunos productos sobre la tarima de los mercados agropecuarios, pero esto no va a solucionar la crisis. Cuando no hay alimentos en el campo, cuando no se recogen los productos porque no hay combustible, cuando se sigue acopiando y se siguen pudriendo las frutas en el surco, por supuesto que no va a llegar nunca esto a la mesa. En Cienfuegos estaba diciendo la prensa que la producción se necesitaban 2.000 quintales de viandas, de hortalizas y granos para abastecer el 60% de la demanda real. Esa cantidad de quintales sigue sin estar sobre la mesa del cubano. De hecho, la gente le ha perdido un poco el respeto a las autoridades y le ha perdido un poco la confianza, por supuesto, a toda esta palabrería, ¿no? Acaban de publicar un tuit en el Ministerio de Agricultura en Cuba y parece un lema de los años 50. Dice más o menos el tuit que el MINAT tiene como misión la alimentación del pueblo. Esto lo hemos escuchado en 60 años, que esa es la misión del MINAT. La misión es real, el objetivo es real, pero no se cumple. Y por más tuits que sigan publicando, el ministro de Agricultura, el compañero Gustavo Rodríguez Royero, no soluciona el problema de los tuits. Ninguna campaña de prensa soluciona el problema, lo sabemos. La gente no identifica incluso las figuras que son dirigentes, las figuras que son claves en la agricultura cubana, porque realmente no resuelven ningún problema. Gustavo Rodríguez Royero es un hombre del MINAC, ha pasado por diferentes cargos en la agricultura y está graduado, según la página oficial, de la Escuela Ñico López, un diplomado. O sea, esto no es...
De ahí son graduados muchos, pero bueno, en definitiva...
Insisto, pero si le a un cirujano le damos una cuchilla para que opere y le decimos al paciente que él es graduado de una escuela de la Ñico López, por supuesto que el paciente no se va a sentir nada seguro, ¿no? Entonces, le damos la responsabilidad de dirigir la agricultura a una persona que no tiene ninguna formación en esto. O sea, ¿Qué me dice a mí que sea un diplomado del Añico López? ¿Sabe de agricultura? ¿Ha estado a pie de campo? ¿Ha estado en un central? ¿Ha estado en un cañaveral? ¿Sabe cómo sembrar? ¿Cuál es el momento mejor de la siembra? No.
Esa es una situación propia del sistema, de cómo traen a un administrador de una zapatería a dirigir una emisora de radio, porque eso lo viví yo, ¿no?
¿Y
qué sabe esa persona de radio?
Y entonces, al inicio de la revolución, uno podía entender que la falta de cuadros, la falta de dirigentes, la falta de personas con capacidad que se habían ido del país, muchos de ellos, llevara a sustituir a estas personas por gente que no fueran profesionales. Pero han pasado 60 años y habían tener una cuadrilla completa de gente profesional dirigiendo el país. Vamos a ver lo que dice Joel sobre los ministros.
El régimen se aferra al poder, por eso es toda la carencia que hay, que ponen de ministro a una persona que quizás no sepa nada ni de tierra. Y entonces cuando va allí a un sembrado, por ejemplo, de la caña o del tomate, y se pone a hablar, no tiene un conocimiento de lo que es trabajar la tierra, y tampoco ese plan de productivo que tiene una persona que dice, bueno, vamos a sembrar tantas caballerías de caña, tantas caballerías de tomate, ese es el problema. Ponen a una persona que no tiene ni el mínimo conocimiento de lo que está haciendo.
Aún teniendo conocimiento, ocurre lo que ocurre, es, repito, el sistema el culpable.
Claro, es que una persona no va a poder cambiar la realidad de un país, y la realidad de un país es que no hay en el campo una política de estímulo al campesinado, no hay en el campo una política que haga crecer de manera gradual la producción tanto de azúcar, de caña, de ganado, de cultivos menores. O sea, en cualquier renglón de la agricultura que nos situemos, el país sigue estando muy mal, sigue estando con peores resultados que hace 3 décadas atrás. Ya hemos pasado diferentes momentos del mercado agropecuario cubano, de los acaparadores, de los macetas, del plan de ir contra los campesinos que producían, de quitarle tierras a la gente, de volvérsela a dar en usufructo. O sea, han ensayado miles de políticas. Señores, no ha dado resultado en 60 años, no creo que va a dar resultado de la noche a la mañana topar los precios. Cuba sigue estando en una crisis absoluta de falta de alimentación. La gente sigue pasando hambre, es una realidad. Ya en el campo donde antes se comía, y se comía, digamos, de manera incluso sin saberlo, comíamos de manera sana en el campo, digamos como ecológica, porque la gente consumía el producto de estación, consumía la carne que se preparaba a partir de ganado que se criaba con alimentación saludable y sana, con palmiche, en el caso de los puercos, no se le daba pienso a los animales como ahora. Y todo esto ocurría hace 50 años atrás, 60 años atrás. La gente tenía atrás de su conuco un sembrado que le daba frijoles y le daba arroz, le daba semillas para comer. Y ya eso no ocurre. Ya el campesino, lo hemos visto en otros programas, no puede invitar a nadie a su casa a almorzar o a desayunar como hace 60 años atrás. Hoy la gente en el campo, donde antes había comida, está pasando hambre. Y en la ciudad, por supuesto, ni hablar. Y solamente subsiste o sobrevive mejor el que tiene un poco de dólares o el que tiene un poquito más de dinero para poder pagar estos precios y poder pagar estos productos. Es la realidad. Alborada Guajira hoy se va a ir con nuestra música hasta mañana, pero nos vamos a ir oyendo a Orlando Vallejo en Alborada, que es un tema que me gusta mucho y que ojalá le dé un poquito de ánimo a los campesinos que están escuchando.
Gracias, Mike.
Gracias a ustedes.
Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Anoche, en la mesa redonda, las autoridades cubanas dijeron que no hay coronavirus en Cuba y que se han tomado las medidas pertinentes. Pero no hubo ninguna alusión, ninguna referencia a una mujer australiana que estuvo en Cuba de vacaciones y que cuando regresó a su país, tras pasar de regreso al mismo por Londres, se le detectó que tenía coronavirus. Vamos a conocer detalles en breve aquí en el Grande de la Mañana de Radio Martí. Y en el Grande de la Mañana pues seguimos. Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. Las autoridades cubanas, concretamente el primer ministro Manuel Marrero, han recomendado medidas para enfrentar la posible llegada del coronavirus al país, pero el sistema primario de salud realmente no está preparado para las exigencias del momento, según opinan médicos dentro de la isla. Médicos que fueron entrevistados por nuestro colega Tomás Cardoso.
En reunión realizada en el Buró Político, las autoridades cubanas actualizaron el plan y anunciaron nuevas medidas para contener el riesgo de introducción y disminución del coronavirus en el país. Entre las disposiciones que se implementarán están el control sanitario en los puntos de entrada al territorio nacional y el uso de los consultorios médicos de la familia, los que pueden jugar un papel fundamental ante este riesgo. Médicos entrevistados por Radio Martí alertan que el sistema primario de salud en la isla tiene serios problemas estructurales y carece de capacidad para asumir esta responsabilidad. Desde La Habana, el científico Oscar Casanella concluye que para combatir este virus se necesita una buena nutrición, algo que es muy difícil de lograr en Cuba.
Estos médicos de la familia están bastante deprimidos. Hay muchos que simplemente no están, entonces tienen que asumir áreas más grandes de los barrios. Además, hay déficit de medicamentos.
En Holguín, el traumatólogo Ramón Zamora llama la atención sobre la situación higiénico-sanitaria y el faltante de medicamentos.
Los consultorios están desprovistos de las condiciones mínimas. Esos microvertebrados que se encuentran justo frente casi a las viviendas son una muestra de la poca higiene que hay dentro de la provincia. Las farmacias carecen de medicamentos, pero también carece de algo muy importante ahora en estos momentos y es los termómetros.
Y en Songolamaya, el doctor Roberto Serrano dice que ahí el faltante de productos de aseo es preocupante ante la posibilidad de la llegada del virus.
Y entra acá. Esa enfermedad va a ser terrible. Los consultorios médicos están desprovistos de lo mínimo indispensable para atender cualquier emergencia, por mediana o sencilla que sea. Imagínense ustedes algo tan complicado como el coronavirus.
La académica Omara Ruiz Urquiola comenta que hay casas de estos médicos de familia abandonadas.
Ya no se puede esterilizar en los médicos de familia porque los autoclaves datan de la década de los 80.
Durante el encuentro el pasado jueves, el jefe de Estado, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, subrayó que existen amenazas y un peligro real para el país de tener la presencia del virus, aunque todavía no se reporta ningún caso de coronavirus en la nación. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y una mujer australiana que viajó a Cuba y también al Reino Unido es el cuarto caso de coronavirus en su país, según confirmó el Departamento de Salud de Australia.
Así mismo es. Se trata de una mujer de unos 70 años de edad que regresó de un viaje a la isla y al Reino Unido en un vuelo directo desde Londres y ahora se encuentra aislada en su casa.
La contagiada experimentó síntomas leves el fin de semana, por lo que llamó a su médico de cabecera, quien ordenó que se le hiciera la prueba de COVID-19.
Y les repito, de esta mujer australiana, las autoridades cubanas no hablaron anoche en el programa, en la mesa redonda. Entre tanto, la comunidad artística dentro y fuera de Cuba se pronuncia en contra de la censura y por la liberación del creador y activista Luis Manuel Otero Alcántara. Ibé Pacheco conversó con Iris Ruiz, que pertenece al movimiento San Isidro.
Integrantes del Movimiento de Arte Independiente San Isidro, que lidera Luis Manuel Otero Alcántara, artista que será llevado a juicio sumario por decisión de las autoridades cubanas, trabajan en una estrategia para su defensa, según dijo a Radio Martí la actriz Iris Ruiz.
Estamos en estos momentos concentrados en la estrategia de defensa de Luis Manuel y como es un juicio sumario y pueden avisar hasta 5 horas antes o un día antes, estamos llamando a que la gente esté atenta para asistir al juicio en cuanto digamos qué hora, qué día y en qué momento.
En los últimos días, artistas cubanos como los integrantes del Movimiento San Isidro y otros como Aide Milanés, Pedro Luis Ferrer, Carlos Varela, Tania Brugueras y Albita Rodríguez, entre otros, se han pronunciado en favor de la libertad del artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara.
Hemos recibido muchísimas muestras de apoyo y solidaridad. Se están pronunciando y están sacando para afuera también sus propios dolores o los propios que han sufrido, porque en realidad también han vivido lo mismo y ese es el objetivo de la campaña.
Artistas también como Manuel Mendive, Silvio Rodríguez y Alexis Leiva, conocido por Cacho, cercanos al oficialismo, han abogado por la liberación de Alcántara. Al respecto, la actriz Iris Ruiz expresó.
Normalmente no se conectan con este tipo de campaña. Es nuevo, pero no es una sorpresa.
Luis Manuel Otero Alcántara, quien se opuso al decreto 349 que reafirma el control absoluto de las instituciones del Estado sobre el arte independiente y también ha cuestionado al régimen cubano con sus performances, fue detenido en 2019 alrededor de 15 veces y esta es la cuarta detención en lo que va de 2020, donde las autoridades cubanas pretenden celebrarle un juicio sumario abreviado bajo los cargos de desacato agravado, ultraje a los símbolos patrios y daños a la propiedad. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Mientras tanto, en Camagüey, la periodista Iris Mariño dijo a Radio Televisión Martí que en el teatro principal donde ella trabaja hubo ayer lunes un gran despliegue de agentes de la seguridad del Estado y funcionarios estatales, probablemente como respuesta a la convocatoria a una manifestación a favor de la libertad del artista Luis Manuel Otero Alcántara en ese lugar.
Allí en el teatro principal estaba el presidente de las Artes Escénicas de Camagüey, también estaba el vicepresidente económico, estaba el director del teatro y estaba el administrador, todos apostados allí en el parque del teatro a las 8 de la mañana. También estaba en el teatro 3 agentes de la seguridad, estaba uno que tiene su alias Michael y estaba un agente sentado en el teatro y estuvieron dando vueltas por el teatro y por los alrededores de los teatros hasta las 2 de la tarde, que fue la última vez que yo confirmé.
Las protestas habían sido convocadas por la plataforma de Facebook Luisma Libre para la esquina de 23 y O frente a la sede del Ministerio de Justicia en La Habana, la Plaza de la Libertad en Matanzas, el parque frente al Teatro Terry en Cienfuegos, el Centro Cultural El Mejunje en Santa Clara y los alrededores del Teatro Principal de Camagüey.
Mientras en Santiago de Cuba continúa la vigilancia policial en las inmediaciones de varias casas que sirven de sede a la Unión Patriótica de Cuba, la Paco. Desde Santiago, Ovidio Martín Castellanos, uno de los coordinadores de la organización, describe lo que está pasando allí.
La permanencia que ellos tienen a unos 10-15 metros de mi vivienda, que es donde está un policlínico de salud pública, 28 de septiembre, que ellos lo han utilizado y lo están utilizando permanentemente como puesto de mando para mantenerse ahí bajo vigilancia de todas las sedes cerca que tenemos acá, la de Jorge Cervantes, acá en mi vivienda, la Antonio Maceo, donde reside también Miraida Martín Calderín, y la sede principal de la organización, que también permanece bajo vigilancia. Ayer mismo pusieron allí vigilancia en la sede principal. Un estado completamente de vigilancia de parte del régimen, tratando de impedir a toda costa cualquier tipo de comunicación entre activistas, coordinadores, personas que se solidarizan con la causa, con la situación del juicio arbitrario a José Daniel Ferrer. Es decir, toda esta artimaña que ellos han creado, más lo que están tratando de hacerle creer en medio de todo este operativo a la población, como que van a acabar con la oposición, mayormente con la UNTAD, que es lo que está sucediendo.
Por otra parte, el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos emprendió en Twitter la campaña Cubanas Libres Ya, que da a conocer la situación de derechos de las mujeres en Cuba, especialmente de las que por su activismo político sufren arbitrarias e injustas condenas.
La campaña, que se va a extender a lo largo del primer semestre de este año, relatará la historia de 10 prisioneras políticas cubanas, comenzando con la dama de blanco Marta Sánchez, que cumple una condena de 4 años y medio por portar carteles mientras se dirigía a una misa dominical.
El instituto con sede en Washington asegura que la realidad de las mujeres cubanas es escalofriante. Su pleno goce de derechos de cualquier tipo es limitado y cuando una mujer es encarcelada, el hecho impacta desproporcionalmente en la familia y la sociedad.
La campaña pretende además dar a conocer internacionalmente la falta de información que existe sobre las mujeres prisioneras políticas en Cuba y sobre las violaciones sistemáticas perpetradas en los centros penitenciarios donde esas mujeres están recluidas.
Y la psicóloga Kirenia Yalit Núñez, coordinadora general de la Independiente Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana, pues fue detenida ayer lunes cuando se dirigía a la residencia de la encargada de negocios de Estados Unidos en La Habana. Núñez dijo además a Radio Martí que antes de ser liberada, las autoridades le impusieron una multa.
Iba a reunirse con Mara, la encargada de negocios, y un grupo de mujeres. Es un desayuno que tenía con varias mujeres, la encargada. Estaba llegando, me dijo, acabo de bajarme del carro. Estábamos chateando y en la esquina me dijo, supongo que llegando a la esquina, porque eso era más o menos lo que me venía diciendo en el chat, y me ponen eso, el mensaje diciendo policía, y después no logré comunicarme más con ella. Me pone policía, no he sabido más nada de ella.
Testimonio de María Matienzo en relación con la detención que tenía lugar en el caso de la psicóloga Kirenia Yalit. Le tomamos el testimonio a María Matienzo en los momentos en que aún Kirenia Yalit permanecía detenida. Entre tanto, el régimen cubano aprobó para el próximo 12 de abril la marcha en defensa de los animales en La Habana a través de la convocatoria de Aniplant, la organización oficialista para esta causa. Yolanda Huerga informa.
Las autoridades cubanas aprobaron la marcha en defensa de los animales a celebrarse el próximo 12 de abril en La Habana. Las activistas Beatriz Batista y Odalis Jaramillo afirmaron en un video en su perfil de Facebook que durante una reunión con Nora García, la presidenta de la organización oficialista de protección animal, Aniplan, confirmó que ya tenía la autorización.
Ella nos contó que ya le dieron el autorizo. Y la marcha sí va a ser el segundo domingo de abril.
La iniciativa busca exigir al gobierno de la isla una ley de protección animal que regularice y penalice a los que cometen actos de violencia o abuso contra los animales.
Aún no deciden por la avenida 21 o la 25, la hora va a ser a las 9 de la mañana. No nos confirma, o sea, de dónde vamos a partir, pero sí, sí va a haber caminata. El autorizo está dado para Aniplan, o sea, Aniplan es quien convoca a esta marcha.
Los defensores cubanos de los animales han protagonizado una gran campaña en las redes sociales y varias manifestaciones públicas, lo que ha obligado al gobierno a acceder a algunas de sus demandas y a anunciar que ya está en consulta la ley de bienestar animal para su posible aprobación. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Mientras tanto, en la frontera sur de Estados Unidos, la noticia continúa siendo mala para los migrantes, ya que el programa Permanecer en México, conocido por las siglas MPP, sigue en pie. Al respecto, Ricardo Quintana recogió las declaraciones de cubanos que se encuentran en Reynosa y Ciudad Juárez, intentando lograr llegar a territorio estadounidense.
La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito en San Francisco indicó que hará firme su sentencia esta semana, que dejaría sin efecto el programa conocido como MPP en los estados de Arizona y California si la Corte Suprema no responde a una moción de revisión presentada por el gobierno. El MPP es el programa que envía de vuelta a México a los solicitantes de asilo en Estados Unidos a esperar el resultado del proceso.
Los cubanos salimos de Cuba porque la dictadura te persigue, te reprime, te golpea, te tortura, hace muchas cosas. solamente por el hecho de no estar de acuerdo, o no estar de acuerdo de cómo ellos quieren que tú pienses, de cómo ellos quieren que tú actúes.
Ciudad Juárez, Matamoros y Reynosa son solo algunas de las ciudades fronterizas donde migrantes cubanos no ocultan su desespero.
Ya llevamos un año casi aquí, esperando, nos más tranquilamente, paciente. Y ahora nos quitan eso ya del MPP y entonces tampoco nos lo dejan pasar.
Del MPP lo habían suspendido, pero resulta ser que fue aprobada solamente por 3 horas, cuyas 3 horas nunca nos permitieron el paso hacia adentro. En resumida, jugaron con los sentimientos del emigrante, emigrante que tenemos derechos, somos seres humanos, madres, hijos, mujeres embarazadas, hombres, todos con situaciones huyendo de nuestro país.
Somos víctimas de abusos, de secuestros, abusos de la policía, nos quitan el dinero.
Entre tanto, el sitio digital Cibercuba, que adjudica cifras al Departamento de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, indicó que 1.327 cubanos fueron deportados durante los primeros 5 meses del año fiscal 2020, proceso que para ese medio se produjo a un ritmo promedio de 8 cubanos repatriados por día. El pasado viernes, Estados Unidos deportó a 119 cubanos, en lo que constituye la segunda mayor deportación masiva de las últimas 2 décadas. Ricardo Quintana, Noticiero Televisión Martí.
Aquí en Estados Unidos, una familia estadounidense retiró voluntariamente una demanda en la cual acusaba a la firma española NH Hotel Group de traficar con propiedades que le fueron confiscadas por el gobierno cubano en 1959 y por las que pedía una compensación por daños de $2 millones, lo informó el lunes el Consejo Comercial y Económico Estados Unidos-Cuba.
Según un documento judicial al que accedió EFE, la familia de John Sheffard, residente en Florida, demandó en septiembre del año pasado en Nueva York a través de un fondo a NH Hotel Group y a su subsidiaria estadounidense NH Hotels USA, en aplicación del título tercero de la ley Helms-Burton, una norma de 1996 que permaneció suspendida 23 años.
Un familiar de la familia Sheffard, que falleció en el 2001, el empresario Julio Sheffard, había intentado buscar una compensación por daños ya en el año 1969 por la expropiación del Hotel Capri en La Habana, que está ubicado ahí en la calle 21, entre N y O, que él operaba a través de la firma, la compañía hotelera Sheffard, y entonces dejó la denuncia en su testamento.
Radio Martí cumple 35 años el próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica
general. Muestran fotos y videos.
Cada red que falsificaba documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Se parece mucho a Esmeralda.
Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hay un frente estacionario en Puerto Rico e Islas Vírgenes. Tenemos detalles ahora con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro.
Rafael, el frente frío fuerte que durante el fin de semana barrió la región de las Antillas se extiende esta mañana desde las aguas del Atlántico, acompañado de nublados y lluvias y vientos con fuerza de brizote, llegando hasta las costas de Puerto Rico y las Islas Vírgenes, donde se ha convertido ya en un frente estacionario. De manera que para Cuba tendremos nublados con chubascos ocasionales en el norte de Holguín y Guantánamo, parcialmente nublado con lluvias aisladas en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 26 y los 29 grados Celsius. Los vientos con fuerza del este al nordeste, 20 a 35 kilómetros por hora. Se mantienen las marejadas en todo el litoral norte, específicamente fuertes en el norte oriental, donde existen inundaciones costeras. Marejadas desde Maicí hasta Cabo Cruz. Oleaje en el resto de la costa sur. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. El presidente Donald Trump propuso un recorte en el impuesto a la nómina, ayudas para las industrias aeronáuticas, de cruceros y hoteleras, todas ellas afectadas por la cancelación de viajes, así como ayudas para que los trabajadores por hora no pierdan su salario.
Bogotá. Funcionarios del gobierno de Colombia y personal de las fuerzas militares de Estados Unidos iniciaron ejercicios conjuntos en el departamento de La Guajira, fronterizo con Venezuela.
Ciudad de Panamá. La ministra de Salud de Panamá, Rosario Turner, confirmó el primer caso de coronavirus. Se trata de una ciudadana panameña de 40 años que llegó el domingo al país procedente de Madrid por vía aérea.
Europa.
Madrid. La tasa de crecimiento del coronavirus en España es mayor que en Italia. Hay más de 1.200 casos positivos, de los que 28 han fallecido y 74 están en cuidados intensivos.
Roma. Italia inició su primer día de restricciones de movimiento y también sociales en todo su territorio para tratar de contener los contagios por coronavirus, que ya suman 463 muertos y hay casi 8.000 contagiados.
Ankara. Turquía puso bajo custodia al filántropo Osman Kavala por una investigación relacionada con el fallido golpe de Estado de julio de 2016, semanas después de que fuera absuelto en un juicio por las protestas en el Parque Gezi.
Asia.
Hanoi. Vietnam suspendió a partir de hoy martes la exención de visado para viajeros provenientes de España y otros países, otros 7 países europeos, para contener la epidemia de COVID-19 y que en los últimos días ha doblado el número de casos después de 3 semanas sin contagios.
Bangkok. El Ministerio de Sanidad de Singapur examinó a más de 2.000 pasajeros a bordo del crucero italiano Costa Fortuna, que arribó a la ciudad de Estado ante el temor de que alguno de los viajeros sea portador del nuevo coronavirus.
Pekín. Uno de los 2 casos importados anunciados en China, que representan los 2 únicos nuevos infectados detectados en el país asiático fuera de la ciudad de Wuhan, procedía de España.
Oriente Medio.
Sanaa. La ONG Oxfam alertó que la temporada de lluvias que comienza en abril amenaza con causar muchos casos de cólera en Yemen, una crisis que calificó de olvidada.
Teherán. El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, canceló su discurso por el inicio del año nuevo persa a causa del brote del nuevo coronavirus que ha dejado al menos 240 muertos en el país.
Jerusalén. El gobierno israelí anunció la prohibición de entrada en el país a los extranjeros y una cuarentena obligatoria y de efecto inmediato de 14 días para todos sus ciudadanos que regresen del extranjero para evitar así el contagio del nuevo coronavirus.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Hace meses he venido advirtiéndoles que ha comenzado un nuevo periodo especial, aunque los jerarcas del partido se nieguen a utilizar el vocablo por lo que significa para el pueblo la sola mención de aquel primer periodo especial de la década de los años 90. El vetusto dictador Raúl Castro les ha dicho que hay que ajustarse el cinturón, pero la mente lo traiciona y les dice que no habrá un nuevo periodo especial. Claro, para él y demás explotadores del Comité Central y el Buró Político del Partido Comunista, ni en los 90 ni ahora habrá nunca un periodo especial. Todos ellos y sus familiares seguirán con el alto nivel de vida capitalista que han llevado desde siempre. En esos hogares no faltará nunca nada, pero el pueblo ya está sintiendo los rigores de las primeras ráfagas de ese huracán terrible que será el nuevo periodo especial. La revolución no tiene liquidez, es decir, no tienen dinero en efectivo. Las arcas del Estado las han vaciado los comandantes de la revolución y sus hijos y sus nietos para comprarse yates de millones de dólares dólares para viajar como turista de primera clase por todo el mundo para pagar hoteles de 5 estrellas. Ese dinero que lo han ganado ustedes con su sudor, ustedes han servido para los lujos y aberraciones de esa gavilla de parásitos. Muchos de ustedes han visto en las redes sociales los alardes y ostentación de los hijos de papá mientras el periodo especial se acerca, y no hay nada que pueda evitarlo. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Son las 5:55 minutos y ya tenemos por aquí, sentadito y muy tranquilo, a Edemio Navas con los deportes. Edemio.
Buenos días, profesor. Un saludo para ti, para todos en Cubita la Bella. Un saludo también para Johan. Buenos días, Johan.
Buenos días, maestro.
Me estaba contando antes de entrar que él es espirituano 90%. Yo le dije, ¿por qué 100%? Me dijo, porque el otro 10% es para Estados Unidos.
Claro.
Entonces, lo podemos considerar cubano-americano.
Y a medida que avance el tiempo, pues será más
cubano. Va bajando la de Santi Espíritu.
Sí, va bajando la de Santi Espíritu.
No, yo soy todo lo contrario.
¿Ah, sí?
Sí.
99% cubano y 1% acá.
Bueno, pero claro, tú eres prácticamente un ciudadano del mundo. Pues, claro. Has recorrido medio mundo.
Me voy para Colombia el viernes. Me voy para Colombia.
Ya lo sé, ya lo sé.
La rica comida de Colombia.
Qué rico.
Bueno, señores, uno de los grandes peloteros cubanos en los últimos años, Yamani Grandal, quien firmó recientemente el contrato más jugoso. Como dice Johan, le encanta eso de jugoso.
Sí.
Firmó un contrato jugoso con el equipo de los Medias Blancas. Yamani Grandal, ayer lunes, conectó su primer doble y su primer jonrón en la actual pretemporada de las Grandes Ligas de Béisbol. Y con la inclusión de varios cubanos, me decía Ariane, de que cree que este año el equipo de los Medias Blancas pudiera ganar la división central. Yo le dije que sí, porque la Armada cubana pudiera aportar muchas cosas buenas, hay cosas positivas al equipo de los Medias Blancas, que cuenta en su nómina con varios cubanos, incluyendo a Pito Abreu. Para mí, el pelotero cubano más completo en la actualidad. Fue el tercer partido para el cubanito Grandal, el habanero, porque había estado lesionado y bueno, en tres encuentros está bateando muy bien. Lleva de 8-3, reitero, con dos extra bases, un par de impulsadas y un OPS de 1.144. Así que tremendo. No nos va a dar tiempo a hablar del contrato de Christian Yelich, de los 215 millones. Más adelante estaré ampliando el tema, porque anoche, en la continuación de la NBA, la Asociación Nacional de Baloncesto Profesional de aquí de Estados Unidos, el cubano Robin López no jugó, pero lo hizo su hermano Brook López. Anotó 11 cartones, pero aún así su equipo del Milwaukee perdió por tercera vez consecutiva en el fracaso del Milwaukee ante el Denver, 109-95. O sea, estamos hablando de una diferencia de 14 puntos. Murray llevó la voz cantante por el equipo ganador con 21 puntos, en tanto Kyle Covers finalizó con 23 por el equipo perdedor. Y bueno, también triunfó el Atlanta, derrotó al Charlotte, y el Toronto, el actual campeón, que derrotó al equipo de Utah. Más deportes en unos 20 minutos, donde estaremos ampliando el tema de la tabla de posiciones, tanto de la Conferencia del Este como de la Conferencia del Oeste, que tiene como líder al equipo de los Lakers de Los Ángeles, que lleva 4 triunfos en forma consecutiva. Como dice Johan, el equipo de uno de los mejores basquetbolistas en todos los tiempos, LeBron James, aunque Davis es un fenómeno ahí, ¿eh? Hasta aquí el deporte, buenos días.
Buenos días.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Activistas y periodistas independientes son arrestados por pedir la libertad del artista Luis Manuel Otero Alcántara.
El movimiento San Isidro confirmó que el artista Otero Alcántara será juzgado el 11 de marzo.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, marcha hoy para volver a ocupar legítimamente el Palacio Federal Legislativo.
Gobernador de la Florida declaró estado de emergencia por coronavirus.
Y organismo de control atómico de la ONU insta a Irán a cooperar con un acuerdo nuclear.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a la información para aquellos que sintonizan a partir de esta hora 6:01, Radio Martí Noticias, que llega hasta las 7 de la mañana con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. Recuerden, a las 7 Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona. Teudy Giró se ocupa del control de audio, es nuestro ingeniero de sonido. En la producción tenemos a Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Y ante el micrófono, en la presentación de las noticias, mi colega Joan Andrés Domínguez y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. El movimiento San Isidro informó a través de su página de Facebook que el primer juicio contra el artista Luis Manuel Otero Alcántara, relacionado con el ultraje a los símbolos patrios, tendrá lugar mañana miércoles 11 de marzo a las 9 de la mañana en el Tribunal Municipal de 10 de Octubre, ubicado en Carmen y Juan Delgado, en La Víbora.
La agrupación artística está convocando a artistas, intelectuales, activistas a asistir al juicio de Otero Alcántara y piden que se mantenga la atención tanto a ese primer juicio como al segundo proceso relacionado con el cargo de daños.
El artista fue arrestado el pasado 1 de marzo y los cargos de ultraje le podrían suponer de 2 a 5 años de prisión.
Sobre las acusaciones de daños, no disponen de información sobre la fecha o lugar de su realización, según dice la nota del movimiento San Isidro.
Tal como les dijimos en titulares, periodistas y también activistas fueron arrestados en el día de ayer. Concretamente, los que se manifestaron en la céntrica esquina habanera de 23 y 12 a favor de la libertad de Otero Alcántara. Estuvieron allí la ex profesora universitaria Omara Ruiz Urquiola, cuyo paradero se desconoce todavía, al igual que el poeta Abu Duyaná Tamayo y la periodista independiente Camila Acosta. Tomás Cardoso conversó con Omara Urquiola, quien describió el acoso de la seguridad del Estado contra el grupo que pedía la excarcelación de Alcántara.
Omara, ¿cuántas personas hay ahí? ¿Quiénes están ahí?
Estamos 4. Está Eliana Hernández, está Camila Costa, está AU del Movimiento de Mongeles y estoy yo. Un adefesio de la seguridad del Estado que intentó amenazarme con quitarme el móvil. Mira la bestia esa.
Omara, ¿el propósito es?
A llamar la atención para la libertad de Luis Manuel Otero Alcántara.
¿Cuántos oficiales del Ministerio del Interior hay en este momento ahí, Omara?
Un viejo decrépito que está gritando y un muchacho joven, un adefesio gordo que trató de agredirme.
¿Y qué están haciendo ustedes? ¿Se mantienen ahí o han tenido que retirarse?
Nos mantenemos aquí, ya la defensa llamó a la seguridad del Estado. Nos mantenemos en 23 y 12, que fue el lugar donde se declaró el carácter socialista de la revolución. Para hacer una sociedad distinta, una sociedad inclusiva, que no ha sido, y por eso está preso Luis Manuel Otero Alcántara, porque no hay derecho a expresarse a las personas que pensamos diferente a la autoridad, a los que detentan un poder espurio, sin elecciones libres, no es un Estado de Derecho, queremos un Estado de Derecho, y por eso estamos aquí
y por eso es que se pudieron llevar a Luis Manuel Otero Alcántara y lo quieren juzgar.
Libertad para Luis Manuel Otero Alcántara. Libertad.
¿Y los transeúntes, Omar?
La gente mira, la gente firma, cae, les di rojo y ya llamó a la seguridad y inmediatamente segura que nos van a llevar detenidos. El pueblo mira, el pueblo no nos ofende, el pueblo mira.
Omar Ruiz Urquiola, al igual que el poeta Butu Yaná Tamayo y la periodista Camila Costa, fueron detenidos a pocas cuadras del lugar de la protesta. Se ha conocido que Omar Ruiz Urquiola permanece en paradero desconocido.
El cantautor y productor musical cubano exiliado Mike Porcel, que en días recientes apareció en medios de prensa llamando mentiroso e impostor al trovador Silvio Rodríguez, también ha alzado su voz en defensa de Otero Alcántara.
Por este medio me sumo a las voces de otros artistas, activistas, periodistas, intelectuales cubanos y de otras nacionalidades para pedir la liberación del artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara de forma inmediata. Detener a alguien por solo pensar diferente y expresar sus ideas es arbitrario, cruel e injusto. Es simplemente terrorismo de Estado. Libertad para Luis Manuel Otero.
También se quejaba en las últimas horas, pero no para solidarizarse con Otero Alcántara, sino para lamentar la cancelación de un concierto que iba a dar en La Habana. El cantante y compositor cubano Pancho Céspedes, quien reside en México, pero va mucho a la isla, o ha ido mucho a la isla últimamente. Dice Pancho Céspedes que la cancelación de este concierto que él iba a ofrecer el 8 de marzo en el Cabaret Copa Room del Hotel Riviera en La Habana se debe a las verdades que él ha dicho sobre el sistema imperante en la isla.
Céspedes señala en Facebook que todo parece estar relacionado con decir, como bien comentaba, verdades y sentimientos sobre el fracaso del proyecto revolucionario luego de 61 años en que la inmensa mayoría de la población vive en la pobreza bajo amenaza de represión si osan disentir con lo establecido.
A propósito de la suspensión del concierto de Pancho Céspedes, la artista Aide Milanés, hija de Pablo Milanés, escribió en Twitter que se opone a este tipo de censura, en que lo que se logra es abrir aún más la herida profunda en el alma de la nación cubana. Anoche en la mesa redonda, el primer ministro Manuel Marrero habló del coronavirus y de que no hay casos de coronavirus en Cuba. La activista Iliana Hernández espera que las autoridades sigan siendo supuestamente transparentes en cuanto a la información sobre el coronavirus. Se lo dijo a nuestro colega Tomás Cardoso.
Representante de la capital cubana con la gestora del proyecto Lente Cubano, Iliana Hernández.
Desde hoy, que estaba viendo yo en el noticiero, están otra vez dando información de cómo los síntomas de la enfermedad, cómo cuidarse y demás. Yo cada vez que ellos se ponen así, temo bastante. Bueno, yo los he visto en la televisión, aquí en Cubavisión. Sí, como hacen con el dengue y con el mosquito y con demás, pues están empezando. Primero empezaron con la gripe influenza. Y ya luego nada, están promoviendo en el noticiero y demás todo, porque imagínate, están contando con el coronavirus en demás países que ya está aquí en América Latina. Yo pienso que está bien que den toda esa información para que la gente esté bien informada en ese sentido, y hasta ahora no han dicho que haya el coronavirus aquí en Cuba. Casualmente hoy mismo, hace aproximadamente unas 3 horas, estaba hablando yo con una persona que fue operado hace poco en el Amejeira, que me estaba contando todas las barbaridades que le hicieron. Bueno, entró por una cosa y salió por 500 más. El hombre por poco hasta se muere. Y contándome todas esas cosas, llegamos a la conversación del coronavirus, y dice él que en Cuba, si entra eso aquí, nos podemos dar por perdido, porque no hay. Si no hay para las enfermedades que hay ahora, que son enfermedades normales que puede tener cualquier persona, vas al hospital y te infecta de cualquier célula bacteriana, de cualquier bacteria, imagínate con el coronavirus cómo podemos llegar a algo catastrófico. Además de que no hay alimentación, no hay alimentación, de eso que la gente pueda decir, bueno, voy a hacer una reserva en mi casa para no salir de casa.
Ya hay preocupación por parte de los residentes, se está manejando el tema entre los ciudadanos en La Habana.
Ya lo había de antes. Desde que estaba la feria del libro, ya había esta preocupación de que pudiera entrar aquí al país también. Y como no es, estamos acostumbrados a que en ese sentido tapen las cosas, escondan las cosas, como mismo pasa con el dengue y con las demás enfermedades que nunca dan las estadísticas reales y nunca te dan la información real de lo que pasa. Por eso es que la gente lo que tiene miedo es eso, ¿no? La gente desea, y yo espero que, porque seguramente que nos están oyendo, yo espero que cuando pase, porque es que es algo que dicen que va a pasar, que por favor mantengan a la población informada, que nos digan, de la misma forma que cuentan las infecciones en otros países, que la cuenten aquí también.
Un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 6:11 tenemos detalles de lo que va a pasar en Venezuela a partir de hoy. La oposición reactiva las marchas y las manifestaciones en contra del régimen de Nicolás Maduro. Hay programadas marchas para esta semana. También lo ha hecho el gobierno en disputa de Maduro como contrarrespuesta o respuesta a lo que va a ser la oposición. Pero hoy va a haber una marcha hacia el Palacio Federal Legislativo convocada por Juan Guaidó. Tenemos detalles desde Caracas con Carolina Alcalde.
El presidente interino Juan Guaidó aseguró que esta semana empieza una nueva etapa de reactivación de movilizaciones de calle y aseguró que las protestas forman parte de un proceso orientado a una solución a la crisis que vive el país. Guaidó insistió en la necesidad de que se logren las condiciones para celebrar elecciones presidenciales libres y ratificó la convocatoria a marchar el martes hasta la sede de la Asamblea Nacional en el centro de la capital venezolana.
Organizada en la calle, como decía, la vanguardia la van a llevar los diputados, también los sectores, los gremios, los estudiantes, cada uno de los sectores y luego el acompañamiento de nuestra gente.
Por su parte, el domingo, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente chavista, Diosdado Cabello, llamó a los seguidores del gobierno a movilizarse el martes en el centro de Caracas.
Las calles son novedad. Las calles son no de la burguesía. Entonces nosotros nos vamos a las calles.
Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, activó hoy ejercicios militares en Caracas y otros cuatro estados en víspera de esta marcha convocada por la oposición para aumentar la presión contra el régimen chavista.
Maduro declaró a la cadena estatal venezolana de televisión que la segunda fase de la operación, que él llama Escudo Bolivariano 2020, se desplegó por sorpresa en la capital, en Caracas, y en los estados de Miranda, La Guaira, Apure y Bolívar.
El jefe del Comando Estratégico Operacional, Remigio Ceballos, dijo que los soldados participarán en operaciones de resistencia de ciudades, acciones de inteligencia y contrainteligencia y búsqueda de grupos armados de acuerdo con los planes de defensa militar.
En el reportaje que presentamos de Carolina Alcalde, escuchamos la voz del diputado Diosdado Cabello, el segundo al mando en el madurismo, arengando precisamente para una protesta, una manifestación en contra de la que tiene programada en el día de hoy la oposición.
La Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, condenó las acusaciones contra los periodistas en Venezuela por parte del diputado Diosdado Cabello. Uh-huh. La CIP señala que Cabello, vicepresidente del oficialista Partido Socialista Unido, viene acusando repetidamente a comunicadores en su programa semanal Con el Mazo Dando.
También en las últimas horas se daba a conocer que el autodenominado Frente Patriota Venezolano se atribuía el incendio que ha consumido buena parte de los almacenes del Consejo Nacional de Elecciones que almacenaba los equipos electorales. Almacén que almacenaba. Desde Caracas informa Aymara Lorenzo.
A través de un video difundido en redes sociales, el autodenominado Frente Patriota Venezolano, un grupo comando, dio a conocer su autoría por el voraz incendio que consumió parte del almacén ubicado en Mariche, Estado Miranda, argumentando que la Constitución los faculta a tomar acciones ante las violaciones del régimen de Nicolás Maduro, apoyado por el régimen cubano.
Y este 7 de marzo se inició la operación Sodoma en los galpones del CNE. Este ente que ha vulnerado
los derechos del pueblo en elecciones fraudulentas a través de la CANDEB, donde se emiten los datos controlados por servidores de Cuba y que los cómplices en el CNE, como Tirsay Lucena, han permitido. Si aceptamos unas elecciones que no puedan ser manipuladas por ningún programa o ente parcializado.
Este frente militar también se atribuyó el incendio registrado el 8 de febrero pasado en las instalaciones de la telefónica estatal CANTV.
También hacemos un llamado a nuestros compañeros de armas, a los diferentes cuerpos de seguridad, a que se apeguen a la Constitución y estén junto al pueblo. Esta operación realizada va en honor a todos los mártires y héroes caídos, como Oscar Pérez, Neomar Landel, Capitán Acosta Arévalo, y entre otros más que actualmente se encuentran en las mazmorras de la dictadura en busca de la libertad.
El régimen de Maduro reaccionó ante lo que calificó como un sabotaje de la derecha y acusó a Estados Unidos por el hecho. Delcy Rodríguez, vicepresidente de Maduro, dijo que llueva, truene o relampaguee, con incendios y saboteos, va a haber elecciones en Venezuela este 2020. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
A las 6:15 tenemos detalles en cuanto al tiempo. Además del pronóstico para Cuba, logramos conocer a través de lo que nos dice por el intercom nuestra productora Maite Rodríguez que los vientos van a perder fuerza. Así que ya no se le va a desmelenar el cabello, Lázaro Domínguez.
Efectivamente, Rafael, por detrás del frente estacionario de Puerto Rico y las Islas Vírgenes, domina un intenso anticiclón sobre las aguas del Atlántico de 1.037 milibares y se extiende con condiciones del tiempo muy estables sobre la Florida, las Bahamas y Cuba, pero con brisotes intensos que perderán fuerza a partir de esta noche. Para Cuba, se mantienen los nublados con chubascos ocasionales en el norte de Holguín y Guantánamo, parcialmente nublado con lluvias aisladas en el norte del país. Las máximas para esta tarde entre los 26 y los 29 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 20 y 35 kilómetros por hora. Se mantienen las marejadas en todo el litoral norte, especialmente fuertes en el norte oriental con inundaciones costeras. Marejadas desde Maicí hasta Cabo Cruz y oleaje en el resto de la costa sur. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
El gobernador de la Florida, Ron DeSantis, ha firmado una declaración de estado de emergencia para ayudar al estado a lidiar con las crecientes preocupaciones sobre el coronavirus.
DeSantis dijo que la declaración ayudará precisamente al estado a responder mejor al virus.
Señaló que permitirá que personal médico fuera del estado opere en Florida, agilizará la compra de mascarillas, materiales y equipos para establecer hospitales de campaña y ayudará también a los farmacéuticos a dispensar recetas médicas de emergencia hasta por 30 días.
Hasta el momento, dos personas han muerto por el coronavirus aquí en la Florida.
Aquí en Miami, la ciudad donde viven cientos de miles de cubanos, cubanoamericanos y latinoamericanos de diversos países, está tomando algunas precauciones ante este brote de coronavirus en la Florida.
Entre estas está la cancelación de actividades multitudinarias que reúnan a más de 25 mil personas.
Por ejemplo, el Festival de la Calle 8, previsto para el 15 de este mes, ha sido cancelado este año. Este evento se ha venido realizando por 21 años y ha servido para celebrar la cultura latina en Estados Unidos.
El comisionado Joe Carollo, en entrevista con La Voz de América, indicó que se está poniendo la salud y la vida de los residentes por delante y aseguró que las consecuencias económicas van a ser mínimas.
El Ultra, el festival de música electrónica más grande del mundo que debía celebrarse en un par de semanas en el centro de Miami, también ha sido cancelado este año.
Muchos concuerdan con las decisiones tomadas, otros discrepan y argumentan que golpeará a la economía local y a los pequeños negocios.
Y ayer lunes, un jurado federal en New York no se puso de acuerdo para condenar a Joshua Schulte por el mayor robo de documentos clasificados en la historia de la CIA.
Tras 4 semanas de testimonio, el jurado llegó a un punto muerto en 8 cargos, incluida la recopilación y transmisión ilegal de información de Defensa Nacional.
Scholte sí fue encontrado culpable de otros cargos, por ejemplo, desacato al tribunal y declaraciones falsas al FBI.
Joshua Scholte, un ingeniero informático, había sido arrestado poco después de que WikiLeaks publicara en marzo de 2017 información confidencial de la CIA que revelaron métodos secretos para penetrar a las redes informáticas de gobiernos extranjeros y terroristas.
Y nos vamos ahora a Ecuador, porque la violencia que persiste en Colombia hace aumentar la cifra de desplazados hacia territorio ecuatoriano. Desde Quito informa Giselle Jácome.
Los asesinatos de líderes sociales y la falta de seguridad en zonas rurales de Colombia provoca la migración y traslado de familias hacia Ecuador en las zonas fronterizas. Ambos países comparten una frontera de 700 kilómetros y en muchos sectores funcionan grupos irregulares y de narcotráfico que luchan por el dominio de los caminos de transporte de la droga. Esto ha provocado el aumento en el número de desplazados desde Colombia, con cerca de 4.000 personas desde febrero de este 2020. Ecuador ha reforzado la presencia militar en las zonas de Tumaco y Lago Agrio, mientras que en las principales ciudades se hace revisión de documentos para aquellos que entran con visa de turismo y están realizando trabajos, lo que no es permitido. El jefe de migración del distrito, Iván Naranjo, señaló.
Si una persona ingresa por turismo, debería ejercer esta actividad, más no una actividad económica o alguna actividad laboral.
Migración Ecuador ha notificado a los extranjeros que fueron encontrados realizando actividades ajenas a lo que sus visas señalan y fueron notificados para regularizar su situación o abandonar el país. El plan de paz en Colombia, que se firmó en el 2016, no ha terminado con la violencia en las zonas de frontera, lo que lleva a cientos de familias a abandonar sus tierras y pedir ayuda a sus vecinos. Actualmente, Ecuador reconoce tener más de 70.000 refugiados, la mayoría colombianos. Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Son las 6:22. El jefe del Organismo de Control Atómico de la ONU ha instado a Irán en las últimas horas a cooperar de forma inmediata y plena con un acuerdo nuclear histórico con las potencias mundiales, un acuerdo que fue firmado en el 2015. Michelle Sagué amplía desde Washington.
El nuevo jefe de la Agencia Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, dijo que la agencia pidió a Irán que brinde acceso a 2 lugares y dijo que Teherán no había participado en discusiones sustantivas para aclarar las preguntas de la agencia. Grossi dijo que la Agencia de Energía Atómica ha planteado preguntas relacionadas con posibles materiales nucleares no declarados y actividades relacionadas con la energía nuclear en 3 lugares que no habían sido declarados por Irán. Agregó que la falta de acceso a 2 de los 3 sitios y el fracaso de Irán para entablar conversaciones estaban afectando negativamente la capacidad de la agencia para proporcionar una garantía creíble de la ausencia de material nuclear no declarado y actividades en Irán.
This is a case of denial of access.
Dice Grossi que este es un caso de denegación de acceso bajo un protocolo adicional. Dice que nunca tuvieron algo así antes. Y añade que si recibe una denegación bajo un protocolo adicional para acceso gratuito, esto es un asunto serio. No es algo que pueda poner en el estante y continuar. Un informe de la agencia la semana pasada reveló que Teherán rechazó el acceso de la agencia en enero a los 2 sitios que, según los diplomáticos, están relacionados con los supuestos proyectos nucleares militares de Irán en la década del 2000 y no con sus actividades actuales. El embajador de Irán ante la ONU en Viena, Qasem Gharib Abadi, dijo la semana pasada que Teherán no tenía la obligación de otorgar acceso a la agencia a los sitios si considera que las solicitudes se basan en información fabricada, acusando a Estados Unidos e Israel de tratar de ejercer presión sobre la agencia. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Por otra parte, en Irak, dos militares estadounidenses murieron por fuerzas enemigas cuando escoltaban a fuerzas de seguridad iraquíes, según informaron autoridades de Estados Unidos en un comunicado.
Estos dos militares norteamericanos perecieron en una misión para eliminar un baluarte del grupo Estado Islámico en una zona montañosa del centro norte de Irak el domingo.
Por el momento, la identidad de los caídos no será difundida.
Y la situación de la mujer en Corea del Norte fue analizada en Ginebra, en el Pleno del Consejo de Derechos Humanos. Desde la ONU, en New York, tenemos detalles con Carmen María Rodríguez.
El gobierno de Corea del Norte en el 2010 adoptó una ley en que se prohíbe todo tipo de violencia contra la mujer, incluyendo la violencia doméstica, pero la legislación no prevé un marco legal para enjuiciar a quien lleve a cabo dicha violencia. Esto según Tomás Ojea Quintana, relator especial de la ONU para la situación de derechos humanos en Corea del Norte. El relator especial Quintana citó el testimonio de una mujer quien huyó de Corea del Norte sobre lo que tenía que hacer en el mercado negro para apenas subsistir.
I was a housewife and a breadwinner and the primary caretaker of children.
Una mujer que era la que mantenía su hogar, a sus hijos. Muchos realizan actividad en el mercado negro y las autoridades les pueden confiscar sus recursos cuando quieran. El relator especial dijo que a la mujer norcoreana se le exige suministre tanto material como trabajo al Estado, a la vez de que tiene que mantener su hogar y cuidar sus hijos. Tomás Ojea Quintana añadió que la gran mayoría de los que escapan Corea del Norte son mujeres y que su informe sobre la situación de la mujer norcoreana refleja cómo a la mujer se le aparta de la toma de decisión, sea en el ámbito público o privado. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Raudo y veloz, entra en el estudio B de Radio Martí, Edemio Navas, pero no está sofocado, precisamente está listo ya para darnos a conocer lo que tiene en el mundo de los deportes.
Buenos días, campeón, un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes. Y como entraba rápido, ¿sabes lo que me dijo Teudy?
¿Qué te dijo?
Ben Johnson.
Sí, claro,
porque él
sí
tiene la memoria todavía del Ben Johnson, ganó los 979 en el año 88 en Seúl, Corea del Sur, pero yo le rectifiqué, ya no es recordista mundial Teudy.
Sí, ¿eh? Hay que mencionar
es otro al... jamaicano, sí. Usain Bolt.
Por eso hay que mencionar,
dice,
a Usain Bolt.
Él está todavía, se remonta a los años, sí, 80.
Claro.
Pero bueno, hay que enseñarle mucho atletismo, porque él sabe de fútbol americano, del soccer, de béisbol, pero atletismo sabe muy,
sí,
poco, y eso,
bueno,
eso es verdad. Bueno, señores, Víctor Mesa fue enviado a las ligas menores en esta pretemporada con el equipo de los Marlins. Uh-huh. El muchacho
no está
de Villa Clara, Yumurino. ¿Eh?
No está rindiendo.
De 10-2 hasta el momento, con una impulsada y una anotada. Y bueno, lo ha enviado a Liga Menor. Eso le conviene a Víctor, prepararse poco a poco en Liga Menor, y sobre todo mejorar su ofensiva, porque básicamente posee buen brazo, se desplaza muy bien en la pradera central y es rapidísimo en el recorrido de las bases, incluso tiene una base robada en la actual pretemporada, pero necesita poco a poco ir puliendo detalles de la ofensiva, y eso creo que lo va a lograr el muchacho cubano Víctor Mesa, quien jugó en Villa Clara, después en Matanzas, cuando su papá Víctor Mesa dirigió precisamente al equipo de Yumurino, que nunca ha ganado una serie Víctor Mesa ni con Villa Clara ni con el equipo de Matanzas. Por eso mucha gente le dicen compay segundo, porque bueno, básicamente siempre termina en el segundo lugar. Y bueno, Yasmani Grandal, todo el mundo conoce de que recientemente firmó el contrato más jugoso, según Johan, para llegar a los Medias Blancas de Chicago. Ayer lunes conectó un doble y también su primer jonrón de la pretemporada. Y bueno, el equipo de los cerveceros se le va a pagar a Christian Yelich un total de $215 millones. Y parte de este dinero se va a diferir a su cuenta bancaria hasta que el muchacho tenga 50 años de edad. Y esto es un tema que hay que explicarlo poco a poco, porque el acuerdo incluye una opción mutua de $20 millones para el año 2029 con una compra de $6.5 millones de su contrato. Y esto se postergarán 2 millones de la compra cuando ya tenga 50 años de edad. Más al retiro de las grandes ligas, todo parece indicar que tendrá, cuando se jubile, un salario mínimo de un cuarto de millón de dólares, o sea, 250 mil verdes. Hasta aquí el deporte, profe. Buenos días.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Para mañana está previsto que el régimen realice el primero de los dos juicios que tiene programados contra el artista Luis Manuel Otero Alcántara. Ayer, activistas y periodistas independientes fueron arrestados por pedir la libertad de Otero Alcántara. La manifestación principal o la demostración principal tuvo lugar en la céntrica esquina de 23 y 12 en El Vedado. Estamos ya comenzando la última media hora de Radio Martí Noticias. Recuerden, a las 7, Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró. Maite Rodríguez en la producción. Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción. Y en la presentación de las noticias, sus voces informativas, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. Las autoridades cubanas han recomendado medidas para enfrentar la posible llegada del coronavirus al país. Anoche, en la mesa redonda, intervino sobre el tema el primer ministro Manuel Marrero, pero no hubo alusión a una mujer australiana que estuvo en la isla y que cuando regresó a su país detectaron que tenía coronavirus. Realmente el sistema primario de salud en la isla no está preparado para las exigencias del momento. Así se lo dijeron médicos que viven en Cuba a nuestro colega Tomás Cardoso.
En reunión realizada en el Buró Político, las autoridades cubanas actualizaron el plan y anunciaron nuevas medidas para contener el riesgo de introducción y disminución del coronavirus en el país. Entre las disposiciones que se implementarán están el control sanitario en los puntos de entrada al territorio nacional y el uso de los consultorios médicos de la familia, los que pueden jugar un papel fundamental ante este riesgo. Médicos entrevistados por Radio Martí alertan que el sistema primario de salud en la isla tiene serios problemas estructurales y carece de capacidad para asumir esta responsabilidad. Desde La Habana, el científico Oscar Casanella concluye que para combatir este virus se necesita una buena nutrición, algo que es muy difícil de lograr en Cuba.
Estos médicos de la familia están bastante deprimidos. Hay muchos que simplemente no están, entonces tienen que asumir áreas más grandes de los barrios. Además, hay déficit de medicamentos.
En Holguín, el traumatólogo Ramón Zamora llama la atención sobre la situación higiénico-sanitaria y el faltante de medicamentos.
Los consultorios están desprovistos de las condiciones mínimas y esos microvertebrados que se encuentran justo frente casi a las viviendas son una muestra de la poca higiene que hay dentro de la provincia. Las farmacias carecen de medicamentos, pero también carece de algo muy importante ahora en estos momentos, y es los termómetros.
Y en Songolamaya, el doctor Roberto Serrano dice que ahí el faltante de productos de aseo es preocupante ante la posibilidad de la llegada del virus.
Y entra acá, esa enfermedad va a ser terrible. Los consultorios médicos están desprovistos de lo mínimo indispensable para atender cualquier emergencia, por mediana o sencilla que sea. Imagínense usted de algo tan complicado como el coronavirus.
La académica Omara Ruiz Urquiola comenta que hay casas de estos médicos de familia abandonadas.
Ya no se puede esterilizar en los médicos de familia porque los autoclaves datan de la década de los 80.
Durante el encuentro el pasado jueves, el jefe de Estado, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, subrayó que existen amenazas y un peligro real para el país de tener la presencia del virus, aunque todavía no se reporta ningún caso de coronavirus en la nación. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y el Departamento de Salud de Australia confirmó el cuarto caso de coronavirus en su país. Se trata de una mujer australiana que viajó a la isla, a Cuba y también al Reino Unido.
En efecto, es una mujer de unos 70 años de edad que regresó de un viaje a Cuba y al Reino Unido en un vuelo directo desde Londres y ahora se encuentra aislada en su casa.
La contagiada experimentó síntomas leves el fin de semana, por lo que llamó a su médico de cabecera, quien ordenó que se le hiciera la prueba de COVID-19.
Repito, de esta mujer australiana, el régimen no ha hablado ni una sola palabra. La comunidad artística dentro y fuera de Cuba se pronuncia en contra de la censura y por la liberación del creador y activista Luis Manuel Otero Alcántara. Ibé Pacheco ofrece el reportaje.
Integrantes del Movimiento de Arte Independiente San Isidro, que lidera Luis Manuel Otero Alcántara, artista que será llevado a juicio sumario por decisión de las autoridades cubanas, trabajan en una estrategia para su defensa, según dijo a Radio Martí la actriz Iris Ruiz.
Estamos en estos momentos concentrados en la estrategia de defensa de Luis Manuel y como es un juicio sumario y pueden avisar hasta 5 horas antes o un día antes, estamos llamando a que la gente esté atenta para asistir al juicio en cuanto a digamos qué hora, qué día y en qué momento.
En los últimos días, artistas cubanos como los integrantes del movimiento San Isidro y otros como Aide Milanés, Pedro Luis Ferrer, Carlos Varela, Tania Brugueras y Albita Rodríguez, entre otros, se han pronunciado en favor de la libertad del artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara.
Hemos recibido muchísimas muestras de apoyo y solidaridad. Se están pronunciando y están sacando para afuera también sus propios dolores o los propios que han sufrido, porque en realidad también han vivido lo mismo y ese es el objetivo de la campaña.
Artistas también como Manuel Mendívez, Silvio Rodríguez y Alexis Leiva, conocido por Cacho, cercanos al oficialismo, han abogado por la liberación de Alcántara. Al respecto, la actriz Iris Ruiz expresó.
Normalmente no se conectan con este tipo de campaña. Es nuevo, pero no es una sorpresa.
Luis Manuel Otero Alcántara, quien se opuso al decreto 349 que reafirma el control absoluto de las instituciones del Estado sobre el arte independiente y también ha cuestionado al régimen cubano con sus performances, fue detenido en 2019 alrededor de 15 veces y esta es la cuarta detención en lo que va de 2020, donde las autoridades cubanas pretenden celebrarle un juicio sumario abreviado bajo los cargos de desacato agravado, ultraje a los símbolos patrios y daños a la propiedad. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y en Camagüey, la periodista Iris Mariño dijo a Radio Televisión Martí que en el teatro principal, donde ella trabaja, hubo ayer lunes gran despliegue de agentes de la seguridad del Estado y funcionarios estatales, probablemente como respuesta a la convocatoria a una manifestación a favor de la libertad del artista Luis Manuel Otero Alcántara en ese lugar.
Allí en el teatro principal estaba el presidente de las Artes Escénicas de Camagüey, también estaba el vicepresidente económico, estaba el director del teatro y estaba el administrador, todos apostados allí en el parque del teatro a las 8 de la mañana. También estaba en el teatro 3 agentes de la seguridad, estaba uno que tiene su alias Michael y estaba un agente sentado en el teatro y estuvieron dando vuelta por el teatro y por los alrededores de los teatros hasta las 2 de la tarde, que fue la última vez que yo confirmé.
Las protestas habían sido convocadas por la plataforma de Facebook Luisma Libre para la esquina de 23 y O frente a la sede del Ministerio de Justicia en La Habana, la Plaza de la Libertad en Matanzas, el parque frente al Teatro Terry en Cienfuegos, el Centro Cultural El Mejunje en Santa Clara y los alrededores del Teatro Principal de Camagüey.
También se manifestaron en La Habana, en la céntrica esquina de 23 y 12, la activista Omara Ruiz Urquiola, al igual que el poeta Abu Duyaná Tamayo y la periodista independiente Camila. Precisamente tenemos detalles de que los tres fueron arrestados, 2 de ellos fueron liberados a las pocas horas, pero en paradero desconocido se encuentra Omara Ruiz Urquiola. El régimen cubano, entre tanto, aprobó para el próximo 12 de abril la marcha en defensa de los animales, allí en La Habana, a través de la convocatoria de ANIPLAN, la organización oficialista para esta causa. Yolanda Huerga informa.
Las autoridades cubanas aprobaron la marcha en defensa de los animales a celebrarse el próximo 12 de abril en La Habana. Las activistas Beatriz Batista y Odalis Jaramillo afirmaron en un video en su perfil de Facebook que durante una reunión con Nora García, la presidenta de la organización oficialista de protección animal, ANIPLAN, confirmó que ya tenía la autorización.
Ella nos contó que ya le dieron el autorizo. Y la marcha sí va a ser el segundo domingo de abril.
La iniciativa busca exigir al gobierno de la isla una ley de protección animal que regularice y penalice a los que cometen actos de violencia o abuso contra los animales.
Aún no deciden por la avenida 21 o la 25, la hora va a ser a las 9 de la mañana. No nos confirman, o sea, de dónde vamos a partir, pero sí, sí va a haber caminata. El autorizo está dado para ANIPLAN, o sea, ANIPLAN es quien convoca a esta marcha.
Los defensores cubanos de los animales han protagonizado una gran campaña en las redes sociales y varias manifestaciones públicas, lo que ha obligado al gobierno a acceder a algunas de sus demandas y a anunciar que ya está en consulta la ley de bienestar animal para su posible aprobación. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y en la frontera sur de Estados Unidos, la noticia continúa siendo mala para los migrantes, ya que el programa Permanecer en México sigue en pie. Al respecto, Ricardo Quintana recogió las declaraciones de cubanos que se encuentran en Reynosa y Ciudad Juárez, intentando lograr llegar a territorio estadounidense.
La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito en San Francisco indicó que hará firme su sentencia esta semana, que dejaría sin efecto el programa conocido como MPP en los estados de Arizona y California si la Corte Suprema no responde a una moción de revisión presentada por el gobierno. El MPP es el programa que envía de vuelta a México a los solicitantes de asilo en Estados Unidos a esperar el resultado del proceso.
Los cubanos salimos de Cuba porque la dictadura te persigue, te reprime, te golpea, te tortura, hace muchas cosas. Solamente por el hecho de no estar de acuerdo, o no estar de acuerdo de cómo ellos quieren que tú pienses, de cómo ellos quieren que tú actúes.
Ciudad Juárez, Matamoros y Reynosa son solo algunas de las ciudades fronterizas donde migrantes cubanos no ocultan su desespero.
Ya llevamos un año casi aquí, esperándonos más tranquilamente, paciente. Ahora nos quitan eso ya al MPP y entonces tampoco nos lo dejan pasar.
El MPP lo habían suspendido, pero resulta ser que fue aprobada solamente por 3 horas, cuyas 3 horas nunca nos permitieron el paso hacia adentro. En resumida, jugaron con los sentimientos del emigrante que tenemos derechos, somos seres humanos, madres, hijos, mujeres embarazadas, hombres, todos con situaciones huyendo de nuestro país.
Somos víctimas de abusos, de secuestros, abusos de la policía, nos quitan el dinero.
Entre tanto, el sitio digital Cibercuba, que adjudica cifras al Departamento de Migración y Control de Aduanas de Estados Unidos, indicó que 1.327 cubanos fueron deportados durante los primeros 5 meses del año fiscal 2020, proceso que para ese medio se produjo a un ritmo promedio de 8 cubanos repatriados por día. El pasado viernes, Estados Unidos deportó a 119 cubanos, en lo que constituye la segunda mayor deportación masiva de las últimas 2 décadas. Ricardo Quintana, Noticiero Televisión Martí.
Y una familia de Estados Unidos retiró voluntariamente una demanda en la cual acusaba a la firma española NH Hotel Group de traficar con propiedades que le fueron confiscadas por el régimen cubano en 1959 y por las que pedía una compensación por daños de $2 millones, según informó el Consejo Comercial y Económico Estados Unidos-Cuba.
Según un documento judicial al que accedió EFE, la familia de John Chifar, presidente en Florida, demandó en septiembre del año pasado en Nueva York a través de un fondo a NH Hotel Group y a su subsidiaria estadounidense NH Hotels USA en aplicación del título tercero de la ley Helms-Burton, una norma de 1996 que permaneció suspendida 23 años.
Lo que sucede dentro de Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com. Las 24 horas del día.
6:43. Estados Unidos reportó otras 4 muertes de personas infectadas por el nuevo coronavirus, con lo que la cifra de fallecidos en este país a causa del virus ha llegado a 26, la mayoría en el estado de Washington.
Funcionarios de salud del estado de Washington informaron sobre el fallecimiento de 3 personas más por coronavirus, todas ellas residentes de un hogar para adultos mayores en el área de Seattle, que había sido foco de COVID-19.
El estado de Washington llegó ahora a por lo menos 22 muertes vinculadas con el virus. Las autoridades señalaron que 19 de ellas tienen relación con solamente un hogar de asilo de ancianos.
En California, funcionarios reportaron la segunda muerte en el estado por COVID-19, luego de que una mujer de más de 60 años, residente del condado Santa Clara, falleció el lunes.
Los otros 2 decesos aquí en Estados Unidos relacionados con el virus sucedieron en Florida. Por cierto, el estado ha declarado el estado de emergencia.
Y el virus ha infectado a por lo menos 600 personas en Estados Unidos.
Llegan buenas noticias, no obstante, desde China, porque más del 70% de las personas que fueron contaminadas ya se han curado. La Organización Mundial de la Salud lo ha dicho en conferencia de prensa.
En Wuhan, la ciudad en la que apareció la epidemia de nuevo coronavirus, varios indicios apuntan hacia un fin progresivo de las medidas de cuarentena impuestas el 23 de enero. 14 de los 16 hospitales de campaña abiertos para los pacientes infectados fueron cerrados. En estos establecimientos, habilitados en fábricas, centros deportivos y hasta un parque de exposiciones, se trató a miles de pacientes. Los 2 últimos debían ser clausurados el martes. El aeropuerto de la ciudad anunció el lunes que algunos de sus responsables volvieron al trabajo, pero no precisó cuándo se reanudarán los vuelos. Mientras la enfermedad se sigue expandiendo en el resto del mundo, en China la propagación se ha ido frenando en las últimas semanas. El lunes solo se reportaron 40 nuevos casos, la cifra diaria más baja desde que Pekín comenzó a reportar los datos en enero.
Of the 80,000 reported cases in China,
de los 80,000 casos reportados en China, más de 70% se han recuperado y han sido dados de alta.
Hasta la fecha, la epidemia de COVID-19 se cobró más de 3.100 vidas en China y contagió más de 80.700 personas. Unas 19.000 siguen hospitalizadas en todo el país a causa de la epidemia.
Se pronostican lluvias intensas desde Luisiana hasta Alabama. Con este detalle y con otros relacionados con Cuba, tenemos ya el informe en la voz de nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Bueno, Rafael, desde un centro de bajas presiones sobre la llanura del Ohio, esta mañana se extiende hacia el suroeste un frente frío débil sobre Tennessee y el norte de la Luisiana. Pero por delante del frente frío han continuado las lluvias intensas sobre la Luisiana, Mississippi y Alabama, provocada por los fuertes vientos del sur, que han continuado arrastrando mucha masa húmeda desde las aguas del Golfo de México. De manera que este sistema no va a avanzar sobre el sur de la Florida y Cuba. Se va a mantener ahí, sobre la región central de los Estados Unidos, pero recogiendo mucha humedad del Golfo y provocando esas lluvias intensas en los estados de la costa del Golfo. Mientras en Cuba domina las altas presiones del Atlántico, con nublados y chubascos ocasionales en el norte de Holguín y Guantánamo. Parcialmente nublado con lluvias aisladas en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 26 y los 29 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 20 y 35 kilómetros por hora. Hay marejadas en todo el litoral norte, especialmente fuertes sobre el norte oriental con inundaciones costeras. Marejadas desde Maicí hasta Cabo Cruz. Oleaje en el resto de la costa sur. Antes de concluir, Rafael, te diré que no hay ningún proceso de frontal para Cuba en lo que ni para el sur de la Florida en el curso de esta semana. No hay ningún frente frío en camino, así que las temperaturas aumentarán hasta el fin de semana, así que no hay frío por delante. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Una información aparecida ayer en la primera página del Granma da cuenta de la tercera reunión territorial de seguimiento al plan para la prevención y control del COVID-19. Reunión que tuvo lugar en la oriental ciudad de Holguín, con presencia, dice, de las autoridades políticas y de gobierno, así como del sector de la salud pública y de otros organismos de las provincias de Holguín, Camagüey, Las Tunas, Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo. La reunión de Marras estuvo dirigida por Miguel Díaz-Canel y en el curso de la misma se aseveró nuevamente que no existen casos del coronavirus en Cuba. Algo que, si tú quieres, puedes creerlo a tu cuenta y riesgo. Pero dado el historial de mentiras y manipulaciones del régimen, yo lo tomaría con la mayor reserva. Yo te diría simplemente y sin tonos alarmistas que dentro de las precarias situaciones de higiene, inevitabilidad de concentración de grandes grupos de personas en las colas, por ejemplo, trates de protegerte y proteger a los tuyos lo mejor que puedas, pues no tiene sentido tomar a la ligera una situación que tiene consternado a medio mundo, por no decir al mundo entero. Pero volviendo a la reunión que motiva este comentario, en la misma, el presidente de dedo hizo algunas interesantes observaciones. Una de las cosas que dijo es que hay que trabajar con mucha inteligencia, lo cual tendría que comenzar por aplicárselo a sí mismo. Ojalá que él y la claque dirigente del país se den cuenta de que la amenaza de este virus no debería tomarse para tratar de sacarle dividendos políticos, sino para enfrentarla seriamente, de acuerdo a la peligrosa situación sanitaria existente en la isla. Pero esto no es lo más revelador. Lo más revelador lo dijo Díaz-Canel en un minuto en que aparentemente la mente le puso un traspiés a su lengua. Esto no es un plan de consigna. Este es un plan realista para ejecutarlo con toda precisión, expresó enfáticamente el señor presidente, con lo cual admitió tácitamente la existencia en el discurso oficialista de planes de consigna, es decir, planes huecos que se anuncian sin intención o posibilidad de que los mismos materialicen. Y como dicen los juristas, a confesión de parte, relevo de pruebas. Dios nos coja confesados.
Y llega el momento de la sección Mundo Artístico, que hoy está a cargo de Leonardo Bonet. Entre las cosas que nos va a decir Bonet, se va a referir al fallecimiento del conocido actor sueco Max von Sydow, quien trabajó mucho en el cine americano y protagonizó aquella memorable película que fue El Exorcista.
Max von Sydow, un actor conocido entre los seguidores del cine independiente por su trabajo con el director sueco Ingmar Bergman y por los cinéfilos del mundo como el sacerdote en el clásico del terror El Exorcista, falleció a los 90 años de edad. Su agente Gene Diamond dijo el lunes que von Sydow, quien nació en Suecia pero se hizo ciudadano francés en 2002, murió el domingo en Francia. That's that chocolate, chocolate, that melanin. La cantante Ciara, ganadora de un Grammy, se convirtió en la más reciente artista en posponer un concierto debido a la veloz propagación del coronavirus. Ciara, quien está esperando un bebé, tenía prevista una presentación en Texas para el 19 de marzo durante la gran inauguración del nuevo Fort Hood USO, pero anunció el aplazamiento del espectáculo. Debido a la continua propagación del coronavirus en Estados Unidos y como mujer embarazada, mis médicos me han recomendado que restrinja los viajes y evite las congregaciones, dijo Ciara en un comunicado.
The dance is my favorite time of the decade.
Dance is, what's that?
Debido a que los niños fueron el grupo menos contado en el censo anterior, las autoridades estadounidenses están lanzando una campaña para animar a las familias a incluir a los chicos en el conteo y contarán con la ayuda de los personajes de Plaza Sésamo. Y hasta aquí las noticias del mundo del espectáculo. Desde la voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Y ya tenemos de nuevo aquí a Edemio Navas con los deportes. Edemio.
Muchas gracias, maestro. Un saludo para ti, para todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Bueno, un saludo para todos los que de una u otra forma laboramos acá, incluyendo a Johan. Buenos días, Johan.
Buenos días, reiterados.
Te voy a complacer de nuevo. Vamos a hablar de Brook López, el pequeñín cubano de 7 pies de estatura. En vez de pequeño gigante, es un gigante pequeño, ¿eh? ¿Verdad, profesor? Sí. 7 pies de estatura. Bueno, anoche anotó 11 cartones, pero su equipo del Milwaukee perdió ante el Denver 109 puntos por 95 en la continuación de la NBA. Pese a este fracaso, ya lleva 3 derrotas en forma consecutiva. Milwaukee se mantiene en primer lugar, faltan 14-15 partidos para que termine la temporada regular, y aún así, pese a perder 3 y el Toronto, que es el actual campeón, ganar 4 en forma consecutiva, la distancia es de 6.5, lo que quiere decir que básicamente el Milwaukee no debe tener ningún problema para ganar la conferencia del Este. Y detrás del Milwaukee y el Toronto aparecen Boston y el Miami Heat, que está en el cuarto lugar con récord de 41 victorias y 23 derrotas, ventaja de 2 partidos sobre el equipo de Indiana. Filadelfia se ha alejado un poco más a 3 encuentros. Por la conferencia del Oeste, los Lakers se mantienen de líder, a 6.5 están los Clippers, y bueno, así está el equipo de Denver. Hoy martes, un total de 9 partidos, y bueno, el equipo de Miami tratará de lograr su próxima victoria, pero no será en la jornada de hoy, será, bueno, hoy estará jugando contra el Charro, vamos a rectificar, pero su próximo partido va a ser el fin de semana. El jardinero Christian Yelich, todos conocen que firmó un contrato jugoso, ¿verdad, Alex Rivero? Por $215 millones, ha ganado un premio al jugador más valioso por la Liga Nacional, y lo que firmó ha sido fenomenal. Un contrato que le estará pagando, le van a transferir de dinero hasta el año 2030 y pico. Y bueno, estará ganando dinero de grandes ligas hasta el 2050, incluyendo la pensión que comenzará cinco años antes de que termine este contrato, a partir del año, cuando tenga 45 años de edad, porque las pensiones en las grandes ligas se pagan después que ya arribas a 45 años. A propósito, Iván Hernández estará ya cogiendo muy pronto su pensión, ya va a llegar a 45 años de edad.
¿Qué noticias tan agradables?
La pensión mínima en Grandes Ligas, ¿sabe cuál es?
¿Cuál es?
Si trabaja un día en Grandes Ligas, tiene una pensión, pero el averaje es $250,000 al año. Tendría que esperar cuando llegue a la Seguridad Social a 62 años. Para entonces aplicar para la Seguridad Social.
No nos apabulle, Cedeño.
Buenos días.
Buenos días. A las 6:56 vamos a un resumen informativo de lo que hemos tenido en estas 2 horas aquí en Radio Martín Noticias.
El régimen castrista realizará el 11 de marzo, mañana, el primero de los 2 juicios al artista Luis Manuel Otero Alcántara.
Activistas y periodistas independientes que se manifestaron al pedir la libertad de Otero Alcántara fueron arrestados.
Miembros de la Unión Patriótica de Cuba denuncian que su líder José Daniel Ferrer permanece incomunicado mientras continúa una férrea vigilancia a la sede de la organización.
Mientras el régimen de La Habana dice que no hay casos de coronavirus en la isla, médicos cubanos entrevistados por Radio Martí alertan de las malas condiciones para enfrentar esos casos.
Presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, marcha hoy para volver a ocupar legítimamente el Palacio Federal Legislativo.
Un comando se adjudicó el incendio de las máquinas de votación del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, un hecho que ha generado numerosas reacciones.
La Sociedad Interamericana de Prensa condenó las acusaciones hechas por Diosdado Cabello contra los periodistas.
La Organización Mundial de la Salud alerta sobre riesgo de pandemia por el coronavirus.
Presidente Trump propuso medidas de alivio económico por las consecuencias del coronavirus y la Florida declaró estado de emergencia.
Entre tanto, el Departamento de Justicia estadounidense anuncia sanciones contra quienes impongan precios excesivos por este virus.
Organismo de Control Atómico de la ONU instó a Irán a cooperar con un acuerdo nuclear.
Martí Noticias.
Hemos llegado al final de Radio Martí Noticias. En el control de audio, Teudy Giró, la producción de Maite Rodríguez, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción. Ante el micrófono,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud.
Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.